Hola Christopher, recordando un poco acerca del programa anterior que hablaste de un mundo perfecto para una persona secular, en el cual en ese mundo se quita la libertad al hombre. En la Biblia yo he leído y también he escuchado prédicas acerca de que el hombre tiene la libertad de escoger y tomar decisiones. Al momento de que yo tomo una decisión, ¿esta decisión es voluntad mía o ya está predestinada por Dios? ¿Podrías explicarme un poco de esto?
Claro que sí, Marcos. Este es un tema que, con muchos temas, no voy a decir ser experto. Y específicamente en este tema, ¿sabes? Porque hay cosas muy, pero muy difíciles de entenderlas en la Biblia. Pero este es un tema que creo que nos puede ayudar a nosotros. El entender este tema de quién hace la decisión, yo o Dios, o los dos simultáneamente, nos ayuda a entender muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí está el debate. A veces se llama el debate de arminianistas y calvinistas. No estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí de hablar solamente sobre si yo voy por decir al mercado y compro una docena de huevos, ¿quién hizo la decisión, yo o Dios? Suena muy simple. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto, específicamente de decisiones más grandes? Leamos Génesis 50, 19 al 20. Marcos, ¿podrías leerme ese texto? En Génesis 50, 19 y 20, aquí está la conclusión de José con sus hermanos. Sus hermanos, ¿te acuerdas? Le habían maltratado y puesto en un pozo. Después le habían vendido a sus propios primos, los ismaelitas. Pero José responde de una forma muy impresionante. ¿Podrías leerme ese texto, Marcos?
Claro. Génesis 50, 19 al 20. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Bueno, ahí dice que la voluntad de los hermanos era, ¿qué cosa, Marcos?
Era hacer el mal.
Sí, ellos de su propia voluntad hicieron el mal. Pero dice Dios que Dios hizo mal.
No, más bien lo encaminó para el bien.
Sí, lo encaminó o lo usó hasta su maldad para hacer el bien. Qué interesante. Entonces vemos aquí que casi como las dos estaban funcionando juntas simultáneamente. El hombre pecó, pero Dios todavía usó el pecado para el bien. ¿Pero Dios pecó acaso?
No.
Porque Dios no puede pecar. Bueno, veamos ahora más específicamente algo que pasa también en la historia de Israel unos 300, 400 años más adelante en el éxodo de Israel. Antes tienen que convencer a Faraón de dejarles ir, ¿no? Moisés tiene el trabajo de ir a Faraón y decirle: deja al pueblo de Israel volver a la tierra prometida. Y Faraón dice no, hasta que por fin dice sí, y todavía se enoja y les persigue. Conocemos la historia. Pero hay unos textos muy impresionantes. ¿Quién hizo la decisión de decir no? ¿Dios o Faraón? Leamos primero lo que dice acerca de Faraón. Éxodo 4:21, la segunda parte, Marcos. Éxodo 4:21.
Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
¿De quién está hablando?
De Faraón.
De Faraón. Dice, léalo otra, una vez más.
Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Ok, entonces aquí vemos que Dios es el que hace la decisión, parece, ¿no?
Sí.
Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces, parece aquí que no tiene nada que ver la voluntad de Faraón. Leamos unos textos más. Versículo 1 del capítulo 10, también en Éxodo. Capítulo 10, versículo 1.
Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales.
Está muy claro otra vez. Dios endurece el corazón de Faraón. Muy claro. Una más. Éxodo 11, 10. Éxodo 11, versículo 10.
Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país.
A este punto, ¿qué veredicto sacas, Marcos? ¿Quién hizo la decisión aquí?
Que Dios intervino, que Él endureció el corazón de Faraón.
Sí, entonces era decisión de
Dios.
De Dios. Parece aquí. Ahora mira esto, Marcos. En los mismos pasajes, volvamos un poco y leamos Éxodo 8:32. Es muy fascinante. Escuchen claramente lo que dice aquí Moisés. Éxodo 8:32.
Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo.
Oh, ¿qué pasó ahí, Marcos?
Faraón ya fue decisión de él endurecer aún más su corazón.
Wow. Dice ahí claramente, Faraón endureció su corazón. ¿No es eso acaso una contradicción? Bueno,
sí.
Miremos. Está muy interesante. Capítulo 9, versículo 34. Un versículo hasta más claro es.
Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos.
Ahora dice que no solamente endureció, pero ¿qué más hizo?
Pecó. Pecaron.
Él cometió pecado, pero no estaba acaso haciendo la voluntad de Dios, pero él pecó. Eso es increíble. Eso es quizás una contradicción. Vamos a pensarlo un poco más. Leamos otro ejemplo bíblico. Ahora, del evento más importante de la historia del mundo, veamos en Hechos 2:23. Pedro está dando su primera predicación a los judíos acerca de la pregunta, ¿quién mató a Cristo? Está respondiendo esto y él dice en Hechos 2:23.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
Dice, ¿quién lo crucificó, Marcos?
Por manos de inicuos, dice la Biblia. O sea,
sus
ellos mismos.
Sus líderes
judíos. Ellos sí. Mismos.
Exactamente. Entonces aquí está muy claro. Dice por la predestinación de Dios, ¿no? Por el conocimiento anterior de Dios. Pero, ¿quién hizo la decisión, dice aquí?
Los fariseos.
Sí, los hombres inicuos. Los que entregaron a Cristo para crucificarle. Leamos Hechos 4:11, la misma idea.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Entonces dice que la piedra angular que era Cristo, ¿qué le hicieron los fariseos?
Fue reprobada, rechazada por ellos.
Fue rechazada, hicieron, no lo queremos. Ellos por voluntad propia, ¿concuerdas?
Sí.
Por voluntad propia dijeron, nosotros rechazamos al Mesías, nosotros matamos a Cristo. Pero hay otro lado de este mismo. Al igual que Faraón, en ese ejemplo, leamos Isaías 53:6. ¿Podrías leérmelo, Marcos? Isaías 53:6, la segunda parte del verso.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Increíble. Hay otros versículos también. Léemelo el versículo 10. También de Isaías 53, versículo 10.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Interesante. La primera parte es lo que más me interesa de ese versículo. ¿Quién parece que le pone a la muerte a Cristo ahí?
Dios, su Padre.
Sí, dice que era la voluntad de Dios. ¿Qué cosa?
De que sea quebrantado, que muera.
Y que muera, que padezca. ¿No? Es claramente obra de Dios. ¿Pero acaso no dijo Pedro que era obra de los fariseos? Bueno, tenemos que entender esto. ¿Podrías leerme, Marcos, ahora, 1 Pedro 1, 18 al versículo 20.
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Aquí habla sobre Cristo, nuestro sacrificio, nuestra propiciación, el que tomó la ira de Dios sobre sí. Dice aquí que Él fue, en versículo 20, destinado, otra palabra para predestinado, o Dios ya sabía, ¿desde cuándo, Marcos?
Desde antes de la fundación del mundo.
Antes que Dios hubiera creado al mundo, Él sabía que el hombre iba a pecar y sabía que necesitábamos un Salvador. Y Él predestinó, o por voluntad propia, decidió mandar a su Hijo para morir. Entonces, ¿quién mató a Cristo? ¿Quién le mandó a la muerte? ¿Los judíos o Dios?
Ambos puede ser, porque vemos la intervención de la decisión de los judíos y también la predestinación de Dios.
Sí, eso es algo que hace rascar la cabeza a muchos. Dicen, ¿pero cómo? Dicen, ¿cómo pueden existir los dos? ¿Cómo pueden ser compatibles? Yo pienso que sí son compatibles. ¿Qué era Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros en amor y el hombre en pecado mató al Hijo? Y los dos concordaban. Dios sabía lo que el hombre iba a hacer y lo que él iba a hacer, pero el hombre no sabía lo que iba a hacer Dios. Hay ejemplos también del rey de Babilonia y el rey de Asiria, que Dios dice que eran sus instrumentos para juzgar a su pueblo, y lo hacía Dios para disciplinarlos. Pero Asiria y Babilonia, ellos no sabían que estaban como contratados por Dios por hacer esto. Es muy interesante cómo la soberanía de Dios y la voluntad del hombre coexisten. Y ahora una pregunta más, la más confusa quizá. ¿Quién hace la decisión de ser salvo? ¿Es Dios que salva al hombre o el hombre que decide ser salvo? Leamos, miremos primeramente 2 Pedro 3, versículo 9. Por favor, Marcos. 2 Pedro 3, versículo 9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Bueno, ¿qué quiere Dios del hombre? ¿Qué pide?
Que todos procedan al arrepentimiento.
Que todos se arrepientan, no digan, Dios, perdóname por mis pecados. Pero el deseo de Dios es que nadie perezca. Dice también en 1 Timoteo 2, 3 y 4, algo más sobre este tema. 1 Timoteo 2, 3 y 4, por favor, Marcos.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿La voluntad de Dios qué es?
Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que lleguen a ser hijos de Él.
Entonces, Él quiere, su voluntad es que todos los humanos en el mundo se arrepientan. Entonces, la voluntad de Dios se lleva a cabo, pero Marcos, ¿todos los hombres estarán en el cielo?
No.
Dice la Biblia que Cristo pagó para los pecados de todo el mundo, también en 1 Timoteo. Y que Él quiere que todos procedan. Pero su voluntad es limitado en este sentido. ¿Por qué cosa?
Porque esa es una decisión que el hombre tiene que hacerla.
Lo llamamos el arrepentimiento. En el libro de Juan usa la palabra arrepentirse o que nos arrepintamos 98 veces. Eso es un llamado a hacer una acción, a arrepentirnos. Dios pagó por los pecados de todo el mundo y quiere que todos vengan, pero Él mismo se ha limitado por nuestra voluntad. Decir, Dios, yo te acepto o Dios, yo te rechazo. Dios no ha creado robots, no ha creado máquinas, pero nos dio voluntad propia y es voluntad propia que sí funciona.
¿Y cómo juntarías esas dos ideas de que en los pasajes que hemos estado leyendo acerca de que la voluntad del hombre en decidir o la voluntad de Dios.
¿Cómo lo concluimos, no? Un tema que podríamos estar pasando horas y horas debatiendo, pensando, leyendo. ¿Cuántos pasajes? Pero de esto poco lo que hemos visto, yo pienso que podemos entender ahora que las dos son realidades. Las dos cosas son una realidad. El hombre decide por sí mismo, pero ¿qué decide hacer? Más que nada, tiene dos cosas que puede hacer. Puede decidir pecar como faraón o puede decidir arrepentirse como un cristiano. Y la voluntad de Dios, pero aquí está una pregunta muy importante, muy pero muy importante. Si hay acaso una cosa, solo una cosa tan minúscula en la historia del mundo que Dios no supiera que iba a pasar, ¿podría ser Dios todavía? A ver, te lo explico mejor. ¿Qué tal si algo pasa, como yo por decir, tiro un papel al piso, pero que eso no sabía Dios que iba a pasar? ¿Podría ser todavía Dios? ¿Qué característica de Dios estoy hablando ahorita?
Se ve la omnisciencia de Dios.
Bueno, la omnisciencia de Dios dice que Él sabe todo. Todo lo que ha pasado, va a pasar, está pasando y podría pasar. Dios sabe enteramente todo. No hay nada en toda la historia del mundo que ha pasado sin que Dios sepa de antemano que iba a pasar. Por eso vemos el pasaje sobre Dios sabiendo que iba a mandar a su Hijo Cristo a morir en la cruz por los pecados del hombre antes de la fundación del mundo. Entonces aquí tenemos dos conceptos, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, que claramente en la Biblia trabajan juntos. Muchos lo tienen como enemigos, muchos lo tienen como ideas tan distintas que cómo se pueden entender. Pero yo tuve un profesor que me dijo, Christopher, aunque no lo entiendas, la realidad en la Biblia es que estos dos se llevan como mejores amigos, se llevan de la mano. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios siempre van mano a mano. Dios nunca peca y el hombre normalmente peca, pero igual la voluntad de Dios siempre se hace y parece ser también al mismo tiempo voluntad del hombre. Qué interesante, es bíblico, es decir, no entiendo cómo, pero es la realidad. La Biblia enseña las dos cosas. Yo creo que hay un versículo muy importante para entender esto. ¿Podrías mirarme, Marcos, Deuteronomio 29, 29? El hombre le gusta saber todo sobre el mundo y poner todo en orden. Pero hay algunas cosas que dice Moisés que son solamente para Dios para entenderlas. Y para el hombre es tener fe. ¿Podrías leer Deuteronomio 29, versículo 29?
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Las cosas misteriosas de Dios, los misterios de Dios. Hay muchos misterios de Dios. ¿Acaso alguien pudiera explicarme la Trinidad en forma para que yo ya no tenga pregunta? Se ha dicho antes, si tú piensas entender la Trinidad, es porque nunca la has estudiado. Es muy difícil, pero no deja de ser verdad. La mente infinita de Dios entiende todas las cosas. Dios ha tenido un plan para toda la historia del mundo y Él sabe quién ha creído, va a creer en Él, pero la decisión también al mismo tiempo proviene del hombre. Decir, yo creo que hay un Dios, yo creo que Cristo es mi única salvación y voy a poner mi fe en Él, pero Dios ya sabía esto de antemano al mismo tiempo. Entonces, en vez de debatir sobre todos los detalles, yo pienso decir, gracias a Dios que Él lo entiende, es un misterio de Dios.
Sabiendo todo esto, ¿cómo esto nos podría ayudar a vivir como mejores cristianos?
Bueno, de antemano, que esto tiene mucho uso. El debate no. A mí en realidad no me gustan mucho los debates sobre temas así, pero hay verdades bíblicas que debemos saber. Esto se puede aprender, yo pienso. Se puede aplicar. La Biblia dice que la oración funciona, que cuando pedimos a Dios, Él nos responde. ¿Qué es lo opuesto de decir eso? Cuando yo digo, cuando Cristo dijo, ora y se te dará, ¿qué es lo opuesto?
No orar y no me dará nada.
Interesante. Entonces la oración se basa en la realidad de la voluntad del hombre. Entonces, entendiendo este tema, que la voluntad del hombre sí existe, podemos orar con fe y verdaderamente dar nuestras peticiones a Dios y decir, Dios, escúchame, Dios, haz esto. Y Dios responderá. Pero al mismo tiempo, Dios sabe qué ibas a pedir y si ibas a pedir. Pero si no pides, no te dará. Entonces, pidamos para que Dios nos dé conforme a su voluntad. Ahora, también nos ayuda a entrar a conocer por qué existe el pecado. Si nada más somos robots haciendo siempre la voluntad de Dios, entonces te metes a este lío. A decir, entonces Dios causó, Dios hizo. Entonces la conclusión debe de ser que Dios hizo pecar a Adán. Pero dice la Biblia que Dios no hace que nadie peque. Y Dios no tiene pecado ninguno. Entonces, el pecado del mundo solamente pudo entrar por medio de la voluntad propia. Y mi tercer razón, Marcos, que yo pienso que es de gran ayuda a este tema, es que nos ayuda a saber que siempre, en cada minuto, en cada segundo, Dios está en control. Y nunca ha pasado o pasará algo que Él no esté controlando. Vamos a hablar sobre el tema del dolor y entender la voluntad de Dios y la soberanía de Dios es sumamente importante para poder entender por qué pasan las cosas malas, por qué hay sufrimiento en el mundo. Y también yo me pregunté una vez, y es un tema que me gusta mucho, hablando de la voluntad del hombre, del propósito del hombre, ¿por qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para que el hombre pueda voluntariamente buscar a Él. Voluntariamente. Dios no necesitaba compañía en el cielo. Tenía la Trinidad, estaba completamente feliz. En realidad, no necesitaba más gloria porque Dios es perfecto. Ahora, deberíamos glorificarle, sí. Decir, Dios, eres grande, pero no le hace más glorioso o no le da más compañía a tenernos a nosotros. Pero Él quiso compartir su amor con su creación en el poder hacer a un hombre y mujer que traigan la humanidad del mundo y que el hombre de su propia voluntad pueda decir, sí, Dios, quiero adorarte o no, Dios, no quiero. Entonces, a la diferencia de los ángeles, aquí tienes al hombre voluntariamente dando gloria a Dios, dándole honor. Y creo que eso en realidad trae mucho deleite a Dios, ver a un hombre de su propia conciencia y hasta con poca evidencia a veces y con fe, decir, Dios, yo te quiero, yo quiero creer en ti, aunque haya tantas otras ideologías, tantas otras razones que me dan, pero yo creo en ti. Y Él retornará por esa fe un cielo eterno con Él. Yo creo que Dios creó al hombre, como hablamos anteriormente del propósito del hombre, para que podamos glorificarle y deleitarnos en Él por siempre. El propósito del hombre se realiza entendiendo el propósito que Dios nos dio. Es una cosa muy bella, muy difícil, pero gracias a Dios que Él sí creó a la humanidad, que nos dio voluntad propia, que no somos robots, pero al mismo tiempo Él siempre está en control. Siempre está en el mundo trabajando para que los hombres tengan razón para tener fe. Y para que nosotros, los que ya creemos, podamos salir a la calle y decir, ¡cree en Dios! Y no le estamos mintiendo, no son robots. ¡Cree en Dios! Porque tú sí puedes creer en Dios. Entonces, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, yo pienso, mediante esos pasajes bíblicos, que son en mejores amigos, se llevan de la mano. No son contradicciones, pero se complementan y ayudan a ver un mundo increíble que Dios ha creado y ideas que sobrepasan nuestro entendimiento. Gracias a Dios por eso.
Gracias, Christopher, por explicarnos acerca de la libertad que tiene el hombre de escoger. Y ya queda a decisión de cada persona que está escuchando de escoger la voluntad del Señor.
Bueno, Marcos, gracias.